Saludos y bienvenidos a este episodio de Entérate que es la que. Mi nombre es Frank, hoy es 31 de mayo 2019 y como siempre, acompañado en los Entérates por mi compadre Rode.
¿Qué es la que, Frank?
Efra.
¿Qué es la que con Vex?
Y a Maure.
¿Qué es la que, Corillo?
Mira, viéndolo en la cámara, pues yo siento que estoy viendo el intro de Brady Bunch.
Vamos, ahí se quedó como que pegado.
Sí, papi, se quedó ahí con... Papi, DJ Playero.
Me tiro un remix todos los días, papi.
¿Qué es la que con vos?
Qué bien emocionado, papo, celebrando todas estas grabaciones.
Oye, la semana pasada fue una semana... Esta semana fue una semana ocupadita, ya por lo menos vamos a caer en tiempo ahora otra vez.
Sí, sí, grabamos un montón la semana pasada.
¿Rodi qué?
¡Loco por acabar! Esa es la que hay.
¿Loco por acabar qué? ¿El episodio?
No, el episodio no, estamos chilling. No, la semana que viene ya, ¿sabes?
Vacaciones. Estamos bien.
Esa es la que hay.
Bueno.
Las amadas vacaciones. Que no son vacaciones. Ya.
¿Y a Mauri?
Loco por irme de vacaciones. Eso viene por ahí ya el domingo, papá, mira.
¿Para dónde? ¿Para dónde es que vamos? ¿Para dónde es que vamos?
Voy para California, San Francisco.
Para San Fran, Tokio.
Oye, tú para estas fechas tú siempre vas para San Francisco, ¿verdad?
Bueno, no como que porque para San Francisco, yo, pero...
No, porque fue que hace unos añitos atrás te pregunté que si ibas para el... WWDC, porque te fuiste más o menos para estas fechas también, ¿de acuerdo?
Sí, pero ahora lo que pasa es que él se va a ir para ver a los Warriors contra los Raptors.
Corazoncito, te puedes despegar un poquito del micrófono, pero
ah, perdón,
un poquito
te grité,
nada más.
Te grité. Le grité, mala mía.
Ay,
bueno, pero nada, tenemos otra semanita más cargada de lo más bien. Gracias por interrumpir, que ya iba a empezar por ahí. Yo de lo más bien, ya tú sabes. Nuevos cambios, nuevos aires, nuevos ambientes en mi vida. Y esperando que todo sepa bien.
Eso así.
So que ya que me interrumpiste, vamos a decir las redes sociales entonces.
Facebook.com/
que es la que pod.
Instagram.
@ que es la que pod. @ que es la que pod. Y vamos a darle con las dos manos porque estamos otra vez cargados de muchas noticias. Y es que Aladdin tuvo un buen fin de semana. Y tras que tuvo un buen fin de semana, también mejoró algo de la película. Que prácticamente la película original dejó, como quien dice, entreabierto. Cuéntanos, Rode.
Pues eso es cururu, carnal, porque simplemente Aladdin tuvo una taquilla exitosa en el fin de semana del Memorial Day. Ellos pensaban que iban a llegar a una expectativa y la sobrepasaron. Ellos pensaron que los primeros tres días iban a tener o iban a recaudar aproximadamente 90 millones y en los cuatro días iban a recaudar 105 millones. Cabe destacar que Disney... se la apuntó esta vez porque aparentemente alegadamente ellos tenían como que mala suerte o mala leche en las películas que habían sacado últimamente en lo de el Memorial Day, por ejemplo como la de Princess Persia, lo de Han Solo y lo de Alistro de Looking Glass, que ellos esperaban una taquilla espectacular y realmente no fue así. Por otra parte, tenemos que dejar saber que sí, para los que son fanáticos de Aladdin, arreglaron un pequeñito, no se puede decir a lo mejor, error, que habían dejado unos cabos sueltos en la película del 1992, la que era Muñequito. Y era que la gente se preguntaba que cómo podía ser, y spoiler alert, que Jasmine y la gente en el castillo, no, o en el palacio, no se dieran cuenta que era Aladdin cuando estaba disfrazado del príncipe Ali. Y en esta película, que es live action, arreglaron ese pequeño detalle y los fanáticos están bien contentos. Y la explicación es la siguiente. Dice que el genio explica que es parte de la magia del deseo, y debido a los poderes del genio, las personas verán lo que necesitan ver. Entonces, en ese punto, ahí crea un poco más la magia. Y más adelante de la película, como ustedes saben, Jasmine finalmente se da cuenta que Aladdin es el príncipe Ali, y que era la misma persona. Y entonces el genio le deja saber que la magia no oculta por completo la identidad de alguien, solo cambia la percepción de alguien. So que en parte pudieron arreglar el concepto que tenían en la película de Muñequito del 1992 con la nueva película de Aladdin. So que, ¿qué ustedes piensan, muchachos?
Yo todavía no la he podido ir a ver, pero de verdad tengo la curiosidad, porque desde un principio que se había mencionado que venía la película en live action, como que tenía la curiosidad y ver cómo es que Will Smith iba a encarnar el papel que dejó uno de los mejores comediantes de todos los tiempos. Uh-huh. Era algo que no tanto que lo mal tocara, sino cómo íbamos a verlo sin tratar de echarle fango por llenar esos zapatos. Él no tiene la culpa de quién fue Rolly Bingley y nada por el estilo. O sea, que el ver que aparentemente las críticas han sido bastante favorables para Will Smith, pues me da un poco de tranquilidad, y espero, pues nada, verla dentro de los próximos días. Efra.
Sí, no, yo te digo, a mí me gustó mucho la película de Muñequito, y yo entiendo de que la película esta es buena. Mis nenas la vieron y les encantó la película. Yo decidí meterme a John Wick en vez de ir a ver a Aladdin, pero todo el mundo ha hablado de que el papel de Will Smith, él se la comió. Y tú sabes, pues ya ahora me nace la curiosidad de ver cómo fue que él hizo. Pero nada, no estoy ni tan afanado ni tan ajorado de verla. A lo mejor la espero que salga en DVD, pero sí quiero verla.
Ok.
Yo estoy bastante contento con que haya hecho los números, porque eso abre las puertas a Disney a que siga haciendo este tipo de trabajo. Sí, he visto varias noticias diciendo que pues la película está bastante buena, que Will Smith se la comió. Yo tengo taquilla ya para hoy a las 7, so voy a ver de qué trata, vamos
focus,
a decirlo.
Focus.
Exacto. So pues sí, me tiene emocionado, porque yo también era bien fanático de la película y del juego de Super Nintendo.
Sí,
estaba bien, bien nice. So que vamos a
sí,
ver
esa parte del juego, cuando están en la alfombra saliendo de la lava. Más rayo parta, ¿cuántas veces la lava no me llevó enredado?
¿Qué? Ay, bendito, esa era la parte de todos nosotros.
Cabe destacar que aunque el primer fin de semana fue muy exitoso, la película, ¿te acuerdas? La habían dado como 6.4. Más o menos ahora 6 punto algo. Y actualmente
empezó bajito y después subió el puntaje.
Actualmente ahora mismo le dieron 7.4 de 10.
No está mal.
No, para nada. De verdad que no. So que nada. Esperemos que ya esta pesadilla de si Will Smith va a estar azul, que si va a ser, no le va a llegar a los tobillos a Robin Williams, esa no es la discusión aquí. So que vamos a ver cómo vamos de aquí en adelante. Y siguiendo con los temas, tenemos que Akira va a tener su adaptación en live action, ¿verdad? Para el 2021. Efra, ¿qué nos tienes?
Mira, esta película es una de las películas más famosas en el mundo de lo que es el anime. Yo no sé si ustedes recuerdan el chamaco vestido de rojo con la motora roja, que todo el mundo le gustaba la bendita motora.
Y que todo el mundo ha hecho el mocking, ¿verdad? De la parte que está deslizándose la motora.
Sí, exacto. Todo el mundo ha utilizado eso en sus propias adaptaciones de sus propias películas. Esa película, pues, ya se había hablado mucho tiempo atrás de que la iban a hacer en live action. Y lo que no le habían dado, le habían dado una fecha, pero la habían quitado. Y ahora por fin tienen una fecha oficial y va a salir ya para el 2021. Lo más interesante es el director de Ragnarok. Es el que va a estar dirigiendo esta película, que es Taika Waititi. El tipo, yo no sé pronunciar el nombre.
Es el mismo que hace de la voz de uno de los personajes de Ragnarok, ¿verdad? Del de piedra.
El de piedra, sí.
Sí, pues él es el que va a estar como director de la película y pues promete. Ahora, ellos están en lo que se había mencionado es que ellos estaban tratando de lanzar la película en mayo del 2021, que para la misma fecha que va a salir la de John Wick 4. Se espera de que una de estas dos películas cambie su fecha de lanzamiento. Aparentemente no quieren competir una película con la otra, pero sí, eso es lo que están esperando. Ahora, los fanáticos están muy preocupados porque cada vez que se ha hecho una adaptación de anime, pues tienden a maltratar la película como tal. El director se ha enfocado más en el manga como tal y no tanto en la película de anime, lo que esto pues le agrada mucho a muchos que son fanáticos de Akira como tal. Y el creador de Akira como tal, Kazuhiro Otomo, dijo que él no va a aprobar ningún libreto que no sea satisfactorio para él. O sea, que él diga, no me gusta, no lo voy a aprobar, no lo vas a sacar. Y hasta ahora,
que él tiene la última palabra en cuanto a estas decisiones.
Antes de que le den el sí para ellos empezar a grabar, él tenía que ver el libreto y si a él le gustaba, pues entonces él podía decir sigan con el proyecto. Aunque él no esté directamente involucrado con el proyecto, él iba a tener esa autoridad, él le iba a dar la oportunidad a ellos hacerlo. Y lo que se entiende es que a ellos haberle dado fecha a esta película, se entiende que ya él aprobó, que ya él vio el libreto, él se siente que es un libreto que va a valer la pena y que no va a dañar tanto la imagen de lo que es el trabajo de él como artista como tal. Pero nada, yo te voy a ser totalmente sincero. Esta es una de las películas más grandes y famosas en el mundo del anime. Yo he tratado de ver la película como 3 veces. A Mauri es mi testigo. Nos hemos quedado los dos. Nos hemos quedado dormidos en la misma parte. Y yo no sé todavía, hasta el sol de hoy, de qué en realidad se trata la película.
Y dos veces. Me llamó,
y dos, sí, dos veces. Back to back. Fue una noche y después de la mañana lo tratamos. No, se fastidió. No pudimos nunca ver la película. Y yo nos rendimos, dijimos, ¿tú sabes qué? Esta película no es para nosotros. Y no la he vuelto a ver. Ahora, entiendo de que quisiera darle una oportunidad más de tratar de ver la película ahora. Porque cuando nosotros la vimos cuando tratamos de verla fue muchos años atrás. Y quisiera darle la oportunidad y sí quiero ver la película, la adaptación.
Y por la mañana y con café.
Sí. Les iba a decir, hay varios actores que se están considerando para el actor principal de la película.
Eso es lo que quiero saber.
Uno de ellos es el que está haciendo de Beast Boy ahora mismo en la serie de Teen Titan, de ustedes. El otro que se habló fue, yo no sé si ustedes se acuerdan de el que hizo de Warpath.
¿De Teen Titans o de Titans?
De Titans, la serie live action show. De Titans. El director quiere mantener al actor principal asiático. Él lo dijo desde el principio que quería mantenerlo así. Él también está considerando el que hizo el papel de Warpath en X-Men. Yo no sé si se acuerdan.
Sí.
Están considerando a él y están considerando a un chamaquito. Sí, ese. Están considerando un chamaquito que fue el que salió en la película de... Y antes se me olvidó la película de los robots estos grandes.
La de Guillermo el Toro.
Pacific Rim, la última. Él estuvo... Es un chinito que sale en esa película y están considerando a sí. ellos para hacerla. So, más o menos son los que tienen. Ah, y el que hizo la voz de Big Hero 6 también. Es el que está. Son los cuatro personajes.
El
cuatro
que hizo actores. De Hero.
Sí, el que tiene. Son los cuatro actores que tienen planeado ahora mismo para ver quién es el que va a ser. Yo te digo algo, yo estuve mirándolos a todos muy de cerca y el de Pacific Rim es el más que se ve igual que el personaje de Akira. O sea, de la película de Akira.
Ok. ¿Amaury?
Bueno. Efraín dijo ahí un detalle. Bueno, tratamos de ver esta película. y eso era cuando estábamos bien metidos en el anime. O sea, nos estamos hablando que... O sea, dijimos, diatre, esta película tiene una animación brutal. Vamos a sentarnos, vamos a verla. Y nos quedamos dormidos. O sea, yo me acuerdo que entramos a una parte donde entran como una alcantarilla, de ahí no me acuerdo. Al otro día entran a la alcantarilla y no me acuerdo, claro, o sea, de verdad que me emociona que la vayan a hacer en live action como están haciendo todo ahora mismo.
Y esperemos sí. Que la escena de la alcantarilla la corten.
Sí, no, para no dormir. No.
Eso no es importante, la parte de la alcantarilla no es importante. Pues sí, me interesa lo que estaba diciendo Efraín, sí, deberíamos darle una oportunidad con un double shot en el café. Y sí, estoy de acuerdo, vamos a ver qué este director hace con esta película, y definitivamente estoy de acuerdo con que cojan al personaje principal y que sea oriental para que tenga ese mismo feeling. Estoy de acuerdo.
Rode, ¿tú has escuchado alguna vez de Akira? ¿Has visto algo de la serie? O digo, de la película, de los mangas o algo.
El único Akira que yo conocía era el perro de Efra, pero...
Paz descanse.
Exacto. Pero pude chequear en internet sobre la serie, mientras te estaban hablando y todo lo demás. Solo que no estoy tan perdido. Si había visto el póster o lo más famoso de la película, que es la moto con el chico. Por lo que pude ver,
Kaneda, ¿verdad? Así que se llama Kaneda.
Sí, creo que sí, te digo ahora.
Para yo no ser fanático de los animes, entiendo que yo le podría dar la oportunidad, porque por lo que he visto hasta ahora de la película se ve interesante. No sé si aguante hasta la alcantarilla o no, pero suerte, yo creo que suerte. Si hacemos un movie night en el weekend o lo que sea, como que para verla temprano, aunque es un movie night, pero entiendo que yo la vería.
Super. Bueno, de parte mía,
para el tiempo lo que te iba a decir, Rode, para el tiempo que hicieron esa película, es una de las mejores animaciones.
En el 88.
Sí.
Sí, estaban bien adelantados para sus tiempos. Exacto. A mí lo que me preocupa realmente es el famoso whitewashing que están haciendo con las películas adaptadas de los animes a la versión americana.
¿Puedes explicar lo que es eso que acabas de decir?
El whitewashing es cuando cogen a un actor anglosajón y lo ponen a hacer un papel de otra etnidad, de otra nacionalidad. Eso ha pasado en un montón de películas, y se puede decir que esto es un debate grandísimo, que no es que quiera entrar en el debate, pero la última película más famosa que entró en ese debate fue Ghost in the Shell. Sí. Que al mismo tiempo, sí la acusaron de hacer whitewashing, pero a la hora de la verdad, en el manga, Ghost in the Shell, la describían como un cuerpo no asiático. O sea, que básicamente, pues, se estaban dejando llevar por la historia que era. Eso está en debate, a algunos no les gustaron que fuera Scarlett Johansson en la que hizo de Ghost in the Shell. Pero ese no es el punto. El punto es, no es que esté mal o no, es que se dejen llevar por el source material como tienen que hacerlo, y no traten de añadirle cosas que no son. Las historias en anime son muy buenas, tienen mucha historia, porque no se dejan no se dejan llevar solamente con que es animación, vamos a hacer brincos espectaculares y explosiones mega brutales. Hay mucha historia en los animes, hay muchas conversaciones que son bien interesantes, pero cuando llegan acá le dan el clásico Hollywood treatment y se fastidió todo.
Sí.
So que esperemos que no la dañen de verdad. Como los chicos dijeron, es una de las películas más famosas en anime ahora mismo. Y el que no la ha visto, al menos el póster de la visión de arriba, que se ve el muchacho caminando hacia la motora, ese póster lo ha tenido que ver todo el mundo.
Sí, y ese póster está brutal. Y está brutal.
Ese póster, hasta en Kmart y en Walgreens, en Walmart lo han vendido. So que, nada. Vamos a ver qué sale de eso. Y siguiendo con los temas, ¿verdad? Tenemos una versión, tenemos una versión corta de una noticia de Game of Thrones. Y es que Kit Harington, que es el que hace de Jon Snow, entró a rehabilitación por alcohol y depresión, ¿era?
No, estrés. Estrés y abuso de alcohol.
Pues Efra, cuéntanos, ¿qué pasó ahí?
Bueno, primero que todo, corto con Game of Thrones nunca, siempre es largo.
No, pues mira, trata de sí, hacerlo corto.
Sí, nuestro uno de nuestros personajes favoritos, y digo nuestro porque yo estoy seguro que todos los fanáticos son fanáticos de Jon Snow, Kit Harington se somete a un lugar de rehabilitación por estrés y abuso de alcohol. Él está comentando de que le dio duro haber terminado Game of Thrones, pero le dio duro porque hizo muchas relaciones. Inclusive, yo no sé si ustedes saben, él se casó con una de las personajes del show. So, él hizo muchas amistades y muchas relaciones y todo esto, y saber que llegaron al último episodio de Game of Thrones, él todavía no puede identificar si es porque le da tristeza haber terminado y estas relaciones, aunque sí van a seguir amigos, pero no van a trabajar todos los días juntos, o es el simple hecho de que no han descansado y ya él dice que ya le acabó con Game of Thrones. Él dice, yo no puedo más nada. En un momento de mi vida miraré y diré que chévere, hice Game of Thrones, pero en estos momentos ya yo no puedo más con nada que tenga que ver con Game of Thrones porque me cansé, yo no dormía, ¿sabes? Dicen que ellos los deprivaban de dormir de tanto trabajo que tenían que meter. So, esto es una combinación como de cansancio y yo creo que depresión. Es como cuando tú lees un libro que es bien, bien bueno y tú llegas al final y tienes que dejarlo ir, y como que tú sientes un vacío dentro de tu corazón. Yo creo que por eso es lo que él está pasando en estos momentos.
Sí, que coge las últimas dos páginas y las lee lo más lento posible para que sí, no se te acabe la historia.
Las estiras lo más que pueda. De hecho, Fran, tú eres el vivo ejemplo con Voltron, que no has querido terminar la última serie por eso mismo, porque por la nostalgia de acabarlo.
¡Ay, María!
Pero sí, ¿no? Pero entonces hay que entender que son 10 años de grabación de esta gente que estuvieron trabajando mucho. Inclusive, uno de los personajes que hace de Gendry, él está hablando de que él a un momento él hasta sintió la presión, pero no le dio tan fuerte. Pero él sí dice, yo me siento triste por las personas que trabajan tan de cerca todo el tiempo, como Jon Snow, como Sansa, como Arya, todos estos personajes que él entiende que todos estos actores van a pasar por algo similar. Y él no estuvo tan de lleno dentro de la grabación, él no grabó todo el tiempo, pero él dice que en un momento lo llegó a hacer.
Ok, una cosa que yo no sé si la gente lo ha visto, que tiene que ver con eso que mismo que tú dijiste, que él sentía ya que los sentimientos estaban a flor de piel y toda la cuestión, es que en el documental que hicieron de Game of Thrones, enseñaron la parte que él estaba leyendo en el momento en que él, spoiler alert, él está con la última escena con Daenerys, y que se entera que cómo es que muere Daenerys, y él estaba llorando. Bueno, los dos estaban llorando, pero él se veía súper afectado por la escena. So que él sí se vivió el papel, él sí sintió que esos personajes estaban vivos, y se le veía que él estaba bien metido en toda la historia de Game of Thrones. Amaury, tú también fuiste parte de ese fanbase. ¿Qué tienes que decirle esto?
Yo vi eso que tú estás mencionando, solo vi y sí se veía como que él bien, bien afectado por cómo iba a terminar Game of Thrones, y de alguna manera entiendo lo que estaba diciendo Frank de cómo le estaría afectando a él en lo personal después de haberle grabado por tanto tiempo y con este, ¿sabes?, con estas amistades, y a pesar de que uno no sabe cómo este tipo de trabajo consiste, es mucho estrés y son muchas horas en las que tienen que elaborar y estar viajando, porque esto es todo, estar viajando a diferentes sitios con diferentes horas, fuera de y lejos de la familia. So que de alguna manera pues me alegra que se haya sometido a rehabilitación, porque muchas de las personas no lo hacen y siempre es bien tarde, pero pero me alegro que él lo haya hecho y espero que salga de eso.
Y él sí dijo que él toma orgullo en haber tomado la decisión de meterse a rehabilitación. Él lo dice, que él no siente ningún tipo de complejo ni nada, que al contrario, él se siente como que más realizado el hecho de que él tuvo el valor de decir, tengo un problema y lo voy a resolver y voy a buscar ayuda. Eso es bien interesante. Ahora, yo lo que sí quiero decirles es que con esto del estrés, yo puedo entenderlo. Lo del alcoholismo, yo no puedo achacárselo tanto a Game of Thrones, porque si ustedes se acuerdan, un año atrás o un año y medio atrás, él tuvo un problema de lo mismo. Él estuvo tomando y tuvo un problema que lo botaron de una barra en Nueva York. Yo no sé si ustedes llegaron a oír esa noticia.
De verdad que no.
Yo entiendo de que a lo mejor el alcohol pues va un poquito más allá. Pero lo más importante de todo esto es que él está buscando ayuda y que él piensa sanar. Y eso yo, como fanático, le deseo todo lo mejor, porque yo soy súper fanático del personaje que él hizo y el papel que él hizo, y espero que salga de esta pronto.
Bueno, Roder, ¿tienes algo que decirle esto?
No.
Ah, ok, pues está bien. Chévere. Pues entonces nada, seguimos. Kingsman 3 viene por ahí, está ya avisada. Y a diferencia de lo que yo pensaba, que iba a ser una precuela, aparentemente va a tocar ya el punto final entre la relación de Exie y Harry. Efra.
Eso es lo que están comentando ahora mismo, de que la película 3 va a ser la finalización de la relación entre Harry, o por lo menos cerrar el capítulo de Harry y Exie. Lo que sí he estado tratando de analizar, porque todavía no han confirmado, es si Tequila vuelve. Y yo no sé si ustedes recuerdan Tequila. Tequila es el papel de Shannon Tatum. Y Ginger L, que fue el que tocó Halle Berry, que fue el personaje de ella. Pero si recuerdan, al final de esa película, Tequila se muda con ellos.
Exacto.
¿Entiendes? Pero a Tequila no lo han mencionado.
Y la Tequis de ellos muere al principio de la 2. Spoiler alert para que no la ha visto. Anyway, sí. Eso que entiendo yo, que Ginger L tiene que volver.
Spoiler alert.
Pero no han dicho nada. Lo único que han mencionado es que esta última película se va a basar en esa relación, en la finalización de ese capítulo entre maestro y estudiante. Eso es lo que han dicho, y ese es el enfoque de esta película. Yo pensé que ellos iban a hacer una precuela, como tú. Pensé que iban a dedicarle la película al pasado de Harry, que es el señor mayor de los dos.
Supuestamente lo que yo había entendido era que lo que iban a tocar en la tercera, que iba a ser una precuela de cómo fue que Kingsman empezó. La organización.
Y esa era la idea de que todos teníamos. Ahora, pero ellos dicen que no, que lo que van a hacer es, a mí me trabaja que ellos hagan esta tercera película y que la hagan.
¿Es que tienen que hacerlo?
Pero en esta relación, ¿entiendes? Que no se vayan a cómo fue que hicieron Kingsman.
No, por eso. Yo entiendo que es una excelente opinión, una excelente decisión, porque sería como que un cierre de la trilogía. Y si van a hacer una cuarta, pues empiecen entonces desde antes y hagan todo lo que tengan que hacer.
Exacto.
Y usen otros personajes y toda la cuestión. Cabe destacar que este es uno de los cómics de Mark Miller, ¿verdad?
Sí, ese es el Papa Upa, sí, de Mark Miller, una de las historias de él. Pero yo le iba a decir, ustedes han visto, yo sé que Francis, ustedes, Amaury y Rode, ¿ustedes han visto estas películas, las de Kingsman?
Yo vi la primera.
Sí.
¿Te gustó la primera?
La primera está bien nice, la primera está bien cool, y bueno, claro, obviamente vas con la mentalidad de lo que vas a ver, es un tipo James Bond, sci-fi, ese estilo. La segunda no la he visto, no sé por qué, no quería verla, pero el hecho de no verla no como que me creó el vacío y
curiosidad
de verla.
Pero yo les recomiendo que tenga la oportunidad, que le guste las películas de acción, porque esto es una película de acción, a donde vayamos.
Sí, esto no es para pensar ni
esto
que
no
se vea
es,
muy
sí,
bien.
Esto no es para que tú digas, esto es a lo John Wick.
Para
esto
entretenerse.
Es una historia de, sí, esto es para entretenerse. Pero tú sabes que hay un detalle que a mí me gustó mucho, fue como ellos hicieron estas organizaciones. Tú sabes, allá ellos tenían una tienda, en London tenían una tienda de gabanes y toda esa cuestión.
De ropa, ropa elegante, sí, y toda la cuestión.
Sí, ropa elegante.
La parte del bar.
Ese trasfondo de historia que le dieron, a mí me encantó. Y entonces acá era con los whisky en Estados Unidos.
Una destilería de whisky.
Y eso a mí también, yo dije, eso es bien original, mano. Nadie había pensado en eso. siempre es lo mismo, ¿entiendes? Tenemos una super organización tecnológica y whatever, y vamos a ser espías y ya. Pero el hecho
sí,
de
aquí sería la medalla.
Sí, exacto.
La Bacardí, la Bacardí.
La Bacardí, loco.
No, la Bacardí es cubana, no puede ser la Bacardí.
Sí, pero está aquí en Puerto Rico.
Pero está en Puerto, Puerto Rico.
Ah, pues aquí sería la Don Q.
La Don Q. La Don
Q. De, debajo del castillo se rayé.
O el Rombarrilito.
Rombarrilito.
En Bayamón.
Ahora, en el caso mío, yo vi la segunda dos veces. Yo no sabía ni qué era lo que yo iba a ver. Y después, obviamente, me dio curiosidad y vi la primera. Pero me voy a atar a las palabras de Frank, que una tercera... sí, así fue. Una tercera, yo entiendo que estaría perfecta, pero la cuarta... No sé, siempre pienso que hacer un extra es cagarla.
Vamos a ver.
¡Y se la tiró! Bueno, pues entonces seguimos.
¡Toca el botón, Efra! ¡Toca el botón, toca el botón!
Papi, Quantum Realm. El primer Quantum Realm del día. Vamos a darle
rico. ¿Por qué? Espérate. ¿Por
bueno,
qué
en realidad es no, segundo. Es segundo, pero...
El segundo.
Y te voy a decir, en el primero en realidad sí le dimos Quantum Realm. Ustedes me entenderán después, pero en el primero sí le vamos a dar Quantum
pero pues, Realm. Porque tú no tocaste el botón. En el primero.
Es que, brother, la confusión fue tan grande que yo no se me ocurrió en ningún momento darle al botón. Yo estoy pensando en el 4 de julio por alguna razón.
Y quien le dio el botón fue el Efraín de la realidad alterna de él.
Sí,
que,
sí, el que creó Loki, Efraín de esa
focus,
realidad.
Focus.
Bueno, la próxima noticia que vamos a tocar es que vamos a darle continuidad al caso de lo de Stan, el manejador de los negocios de Stan Lee. Y es que han habido ¿verdad? Resultados a la investigación y lo metieron preso. Le dieron 10 años de cárcel al ex manejador de Stan Lee por hacerse pasar por él en más de 3 ocasiones y robo. Al coger la identidad de Stan Lee en unos momentos en específico. Él llegó a robarse más de $100,000 a nombre de Stan Lee.
Wow.
Pero ahí no termina la historia. Chequense en esto. Fue fraude. Lo acusaron por eso. Fueron 3 casos de robo. 3 casos de fraude. Y un caso menor, o sea, una acusación menor. Por sufrimiento mental a Stan Lee.
¿Cómo se lo puedo probar?
¿Ah?
¿Cómo el último?
¿El último?
¿Cómo lo pudieron probar? O sea, yo la bueno, pregunta eso, mía.
La noticia no especifica, pero acuérdate que Stan Lee era una persona súper famosa. O sea, todo el mundo, cada vez que Stan Lee llega a un sitio, los ojos estaban encima de él. O sea, que algo tuvieron que haber visto. Fuera de esto... le dieron una penalidad de $300,000 que tiene que pagar aparte de los 10 años que tiene que cumplir. Este tipo, que no quiero ni mencionar el nombre, realmente ni lo apunté porque no le quiero dar pauta el nombre, ganó control de los negocios de Stan Lee en el 2018. O sea, después de la muerte de la esposa de Stan Lee, él en enero toma la posesión de los negocios de Stan Lee. Y tan pronto él coge la posesión de los negocios de Stan Lee, él separa a Stan Lee de la familia y las amistades.
Wow.
Ahí es que empieza una investigación a este tipo y le descubren que él ya había cometido unas transacciones media nebulosas y el tipo se había apropiado de 5 millones en propiedades anteriormente.
Diadre.
ustedes se podrán imaginar, ¿verdad? La investigación empezó después de la muerte de Stan Lee y todavía hay otras investigaciones en base a lo de los 5 millones. Primero, ya lo de Stan Lee, no es que están cerrados, no está cerrado el caso porque siguen investigando otros asuntos. Pero básicamente esos son los detalles más importantes del caso. Va a estar 10 años en prisión por impersonal y robarle a Stan Lee, por daños, como quien dice, por maltrato mental a Stan Lee. Y pues básicamente una de las cosas que sí hicieron como que notar, no fue algo bien literal, pero como quisieron hacer ¿cómo les digo? Quisieron insinuar en este artículo que la muerte de Stan Lee pudo haber sido evitada si no fuese por este tipo. Porque lo que tuvo Stan Lee para su muerte, aparte del que tenía neumonía, es que fue un paro cardíaco y un paro respiratorio. Él estaba en la casa y al llegar al hospital fue que pues tuvo sus últimos momentos. Pero que él pudo haber llevado a Stan Lee al hospital antes de tiempo. So que no sé si es que se lo quieran achacar por todo este trajín de acusaciones que le están dando, pero también están insinuando que en la investigación se vaya por ese lado de que a lo mejor Stan Lee estuviese vivo hoy en día si no fuese por este tipo.
¿Ustedes recuerdan que cuando tocamos esta noticia la primera vez, una de las cosas que dijo el manejador fue que él iba a probar su inocencia ante todo? Ahora yo quiero saber cómo demonios el tipo va a probar su inocencia ante todo el mundo. Y más desde allá adentro.
Es un abuso.
Un abusador.
No, pero otra cosa, y que tú estabas mencionando que esto viene después de que Stan Lee muere. So, ¿cómo todo esto sale a la luz después que Stan Lee muere? Ahí es donde yo quiero, quisiera saber quién, si alguien fue que lo tiró al medio, si es algo que se venía cocinando desde hace tiempo. Y ya que Stan Lee murió, pudieron proceder a lo que se está pasando ahora. Son de verdad que no sé.
Lo que pude entender de la noticia es que en base a las investigaciones de los 5 millones en propiedades,
explotó el peo.
Durante ese proceso de investigación, muere Stan Lee y entonces la investigación cubre también después de que Stan Lee muere. Y ahí fue que salió que aparte de esos 5 millones en propiedades, también se había hecho pasar por Stan Lee y le había robado a Stan Lee. Por eso es que están diciendo que las acusaciones principales de que nos importa a nosotros, básicamente, porque son las que tienen que ver con Stan Lee, son las de fraude y todo eso, pero la investigación sigue.
Wow. Él es parte de... es una pieza solamente. A mí en mi caso es que me sorprende el hecho de que independientemente, aunque habíamos dicho 2018, que empezó a alejar a las personas y a los amigos, lo mismo que tú dices y que los muchachos dicen, o sea, los ojos siempre estaban en Stan Lee, o sea, que él no haya podido decir algo, no sé si él estuvo amenazado o al fin y al cabo, pues, como el tipo influía tanto en él, que él no haya podido hablar o expresárselo a alguien de que, mira, me está pasando esto en algún momento.
Bueno, sabemos que Stan Lee también era una persona de entrada de edad, pues ya estábamos en los 90 y pico, y tal vez no tenía esa facilidad de comunicación como nosotros. Sí sabemos que él tenía una cuenta de Twitter, pero esa cuenta de Twitter la podía estar manejando cualquier persona realmente. So que a lo mejor no estaba tan conectado con la gente como nosotros pensamos.
Bueno, vamos a saber entonces un poquito más después de la investigación.
Sí. Pero nada, yo creo que ya con esto vamos entonces a nuestro a una de las noticias que más nos interesa, y tiene que ver con Harrison Ford y uno de los personajes más icónicos de los tiempos del cine, y estamos hablando de Indiana Jones. Efra, ¿qué fue lo que nos dijo nuestro amigo, digo, a Mauri, mala mía, nos dijo?
El botón.
Quantum Rim. Tercera vez. ¿Qué fue lo que nos dijo sobre este personaje de Indiana Jones?
Pues sí, mira, Harrison Ford estuvo recientemente en una entrevista promocionando la nueva película de The Secret Life of Pets 2, que él hace la voz de uno de los perros. pues nada, le comentaron, le preguntaron sobre el futuro de de Indiana Jones, porque él estará filmando, al parecer, lo que es la última película de lo que es la serie de Indiana Jones. Ahora, eso no necesariamente dice que es
el final.
Es el final, exacto, que es el final de lo que es todas estas películas, pero él, en su opinión, él dice que el personaje muere con él. Él dijo en la entrevista que nadie será Indiana Jones, él es Indiana Jones, y que cuando él no esté, el personaje no está. Obviamente, pues, de todo el mundo se estaba riendo y eso, y en lo personal, en mi opinión personal,
y solamente tuya,
y solamente mía, encuentro que él está completamente correcto. Él le dio mucha vida a ese personaje, y definitivamente encuentro que debería terminar con él y darle, y dejar el personaje donde ya está. Pues en nada, él estará filmando próximamente junto a Steven Spielberg, y bueno, obviamente eso no cabe, la decisión no cae dentro de él, pero espero que eso sea. Espero que, si esta es la última película, sea directamente con él.
El papel es tan de él como solo fue de él. Y lamentablemente ya le mataron a uno. Este también se lo van a terminar matando, porque ¿cuántos años tiene Harrison Ford? Ese tipo ya está casi ya al otro lado.
Exacto.
Ponle un sello que él se muere, y de tributo, y está haciendo comillas para los que no me están viendo, de tributo van a hacer un remake de la película.
Puede ser. Pero tú viste lo que tú hiciste ahí, ¿verdad?
No.
O sea, es como que Indiana Jones es solo de él. You see? Get it?
Ay, Dios. Sí.
Oh, Lord.
So, okay. Básicamente, yo no veo, o sea, yo sé que él lo estaba diciendo como chiste, pero como tú dijiste, eso ya, esos derechos ya le pertenecen a Disney. Y Disney, por hacer chavo, van a hacer van a hacer el remake en algún momento. Lo único que yo espero es que sean considerados y hayan aprendido de solo.
Yo encuentro que eso en algún momento seguirá, porque van a querer traer el personaje para unas futuras generaciones. Obviamente nosotros vamos a crecer y pues van a querer tener ese personaje vivo. Ahora, lo que encuentro es que si pasara, pues deberían dejar a Harrison Ford como con sus películas, y quizás a lo mejor cuando él ya no esté, más adelante, quizás a lo mejor hacer un remake, como han hecho con otros personajes. Pero Indiana Jones, mano, ¿quién ve a Indiana Jones con la cara de otra persona?
Nadie.
Es Harrison Ford, y lamentablemente Harrison Ford todavía está por ahí. Sería bien raro ver una nueva película de Indiana Jones cuando el actor principal está todavía. Porque lo de Solo, pues sí, fue entendible, porque fue un, vamos a decir, un prequel en el pasado, y whatever lo que quisieron hacer con esa película, fue un desastre. Pero Indiana Jones, mano, yo que soy tan fanático, deberían dejar eso como está. Es lo mismo como Back to the Future. Para mí, lo que es Back to the Future, Indiana Jones, las películas de Aliens, todas estas películas que son bien icónicas, clásicas, en la cuestión de cine, como por ejemplo Jaws. Puedes hacer todas las películas de tiburones que tú quieras, pero no hagas Jaws.
Exacto, haz Jaws 17, 18, 19 y 20, pero no me hagas la original.
Exacto, así mismo como está Indiana Jones, y lamentablemente yo me siento a ver las películas de Indiana Jones y yo me las disfruto hasta el momento. Yo encuentro y espero que en el momento que vaya a ser, sea un futuro bien lejano, donde quizás a lo mejor ya el actor no esté y no haya esta relación pues que nosotros tenemos cada vez que vemos la película, cada vez que ve el actor con estos personajes en específico.
Sí. Nada, algo que quieran decir, dime, Roder.
Yo creo que en parte para que eso no ocurra, de que nos quiten, tratemos de quitarnos de la mente que Harrison Ford es Indiana Jones, que estoy muy de acuerdo con ustedes, es el hecho de que toda película tiene que tener su cierre final. Y si ellos ya hicieron el cierre final de la temporada o de la serie o whatever de las películas, el tú tirarte otra vez a ser Indiana Jones con Harrison Ford, es lo que siempre hemos dicho, es cagarla. Y no es porque no hagan dinero o no, porque yo sé que muchos de ellos no les va a interesar si viene Harrison Ford o no. Pero yo entiendo que realmente el crear una nueva trilogía o no sé cuántas películas de Indiana Jones en este momento sería bien por debajo. Como dijo Mauri, si tú esperas un par de añitos más y la tiras, la generación que está subiendo obviamente le va a interesar igual que nosotros hicimos y la van a poder sacarle provecho. Pero estando todavía, se va a prestar para la crítica como hicieron con Solo. Porque la gente que va a ir a ver no van a ser los chamaquitos. Lo que los van a ver son los adultos. Y está ya estipulado que fue una de las películas menos taquilleras. Y el tú tirarte ahora mismo con Indiana Jones es volver a cometer el mismo error.
Yo lo que pienso es que el remake deberían tratarlo como trataron Blade Runner.
Ok.
Tírense. Si van a hacerme una película de ese tiempo para acá, tírenme en algo dentro del universo
sin dañar
así de brutal como quedaron, pero sin dañarme ni tratar de volver a traerme esa historia de nuevo.
Estoy muy de acuerdo contigo.
Haz que las generaciones futuras busquen para atrás y conecten con esa película que viene nueva.
Sí, de acuerdo.
Es mi pensar. Efra.
Nah, más o menos casi igual, de acuerdo con ustedes en casi todo. En realidad, nosotros tenemos un nuevo Indiana Jones y se llama Nathan Drake, que viene pronto. So.
Oh, yeah. Pero no me adelante la sección.
Ah, ya, André, perdona, de verdad.
¡Toca el botón!
No, yo no voy a tocar esta vez.
No. Pues entonces vamos a los rumores y empezamos con Rode. Porque supuesta y alegadamente están trabajando una nueva historia con Knights of the Old Republic. Y eso tiene que ver con Star Wars, ¿o qué? Rode, ¿qué pasó ahí?
Pues mira, se dice las malas lenguas, y la mía no es muy propia que digamos, que se está realizando, o sea, se está pensando en tirar una trilogía. Tan pronto Star Wars termine, eso ya nosotros más o menos lo sabemos. Lo único es que hasta ahora el nombre que tienen de la película es el de los Caballeros de la Antigua República, y está escrita por la escritora estadounidense Lyra Calogridi. No sé si lo dije bien, Efra, corrígeme. Es que Efra no sabía.
Así se fue, brother.
Anyway, realmente no sé, yo no sabía quién era ella y traté de buscar hacer un research, pero realmente ella hasta ahora lo que aparece es que está envuelta en todo lo que sea con lo de Star Wars. Básicamente está basado en el videojuego de los Caballeros de la Antigua República, y básicamente eso ocurre 4000 años antes de la formación del Imperio Galáctico, donde obviamente está un malo, se llama Dark Malak. Y él lo que hace es que trata de crear la armada del Sith contra la República. Mano, ustedes tienen que grabar esto.
Sí. Focus.
En el juego, básicamente, tú puedes escoger, tienes tres personajes y puedes escoger los que tú quieras. Y lo bueno que tiene o lo gufio del juego es que tú puedes, mientras vayas corriendo el juego, puedes saber o llevarlo por el lado que tú quieras, si lo quieres llevar por el lado oscuro o el lado de la luz. Lo importante también aquí es que desde la película del 1980 de Imperio Contraataca, no habían utilizado otra persona que escribieran, porque como bien ustedes saben, todo el mundo piensa que las películas las hizo George Lucas y se acabó. So que eso es lo importante de la noticia hasta ahora. Hay también unos rumores que van a sacar después de esas tres, van a volver a sacar otras tres películas más. Aparentemente alegadamente tienen películas con code Star Wars, pero basándonos en lo que dijimos ahora de Indiana Jones, no quieren dañar lo que ya tienen hasta ahora. So que con la última película que sale en este diciembre, cerramos, no voy a decir la trilogía, bueno, las nueve películas
la de saga, la saga,
la saga, gracias, de lo que es básicamente Star Wars, pero es este Luke Skywalker o la familia Skywalker.
A todas estas, eso es unas películas que no, yo no he escuchado que estén en discusión tan siquiera que vayan a hacer un remake. Tal vez porque la saga se acabe ahora y eso esté fresquecito. Pero yo no he escuchado que quieran volver a hacer este Star Wars
4, que no la dañen. Porque
eso es un levantapasiones para todos los fanáticos de Star Wars. Yo no estoy diciendo que la hagan, yo estoy diciendo que eso es una de las películas que tienen un respeto tan y tan brutal que nadie ni siquiera piensa en hacer un remake, ni tan siquiera de la 1, 2 y 3, que fueron las peores.
Tocará a Carrie Fisher y se olvidó ahora mismo el de
Mark Hamill.
Ajá, no, chacho, eso es tierra blandita.
Pero nada. Todd McFarlane está diciendo que está amenazándose con irse si le toca mucho el script. ¿Qué pasó ahí, Amaury?
Pues mira, han pasado un montón de meses sin tener ningún tipo de actualización, vamos a decirlo, con la noticia sobre Spawn, a pesar de que McFarlane ha dicho que todo está ready, que la película tiene ya un rating R y lo está diciendo desde 2017, pero todavía no ha empezado la producción. Dos años después, a pesar que el guión está listo, McFarlane está teniendo problemas convenciendo a todo el mundo para que esté de acuerdo, que todo el mundo esté de acuerdo con el guión. Él dice, y pongo los quotes, porque él dice: el dinero está listo, solo necesito que todo el mundo esté de acuerdo con el mismo guión. Como se pueden imaginar, todo el mundo tiene una idea diferente sobre él. Uno tiene que ir tratando de apaciguar a un grupo de personas sin cambiar mucho la idea que él tiene en lo personal. Si tengo que cambiar mucho, yo prefiero dejarlo ahí y salir. Una de las cosas que dice el artículo, y estoy totalmente de acuerdo, es que McFarlane no necesita esta película. Él tiene todos los derechos intelectuales y está en una perfecta posición en el cómic. Exacto. tira el botón, Efra.
Quantum Realm.
Ahora mismo él no necesita el dinero. Está en una buena posición en el cómic. Él no necesita la película. Él está bien. Ahora, nosotros necesitamos la película.
Exacto.
Y la casa peliculera, por decirlo así. Y ya, inclusive, él ya tiene filmado a Jamie Foxx, a Jeremy Renner y a Greg Nicotero. Él es de Walking Dead, es el que trabaja con el maquillaje. Eso yo creo que
nosotros pinta bueno.
Nosotros necesitamos la película.
Necesitamos la película, loco.
Mira, McFarlane prometió que esta película sería una película bien oscura y se ganará el rating R. Eso no va a ser una película como estamos acostumbrados a ver de Marvel, que todo es diversión, y esto sería bien, bien, bien oscuro. Estaría cool, fíjate, estaría cool. Me tiene con curiosidad.
Erra.
Mira, tú sabes que yo entiendo a Todd, porque tú sabes que eso es lo que habían hablado, que al principio él vino, antes de que la película se hablara de que se iba a hacer la película, él vino con su historia para la película, y desde el principio le dijeron: tienes el guión, que es enorme, tienes que reducir el guión porque esto no es Lord of the Rings. Entonces ya él redujo el libreto, y entonces, o el guión, y entonces ya le están diciendo como que es como que buscar esa aceptación de que todos estén en la misma página. Tiene que ser bien frustrante para él como artista, como escritor, como desarrollador de historia, como todo, mano.
Y como el director.
Y como el director, exacto. Pero yo creo que él se merece la oportunidad. Nosotros necesitamos que la película que él hizo primero de Spawn, que eso se, que se vuelva a hacer, que nos den la oportunidad de ver una historia nueva de Spawn. No necesariamente desde los inicios, vamos a dejar que eso ya pasó. Pero yo quiero volver a ver Spawn en la pantalla grande.
¿Qué ustedes piensan de la primera película de Spawn?
A mí me gustó. No me gustó como que me mató. Dije, diablo, está brutal. Ay, no, pero este,
pero para el tiempo en que salió, para los efectos estuvieron bastante bien.
Y yo te voy a decir algo. John Leguizamo hizo un tremendísimo papel de clown, tú sabes. Y se veía, las expresiones faciales se veían casi tan idénticas al personaje.
Esa escena de la pizza.
Sí, no, él se la comió. Yo creo que él es el mejor actor que tenía en esa película.
Yo en lo personal, esa película me gustó bastante, a pesar de que yo sigo los cómics y veo la historia, y pues uno obviamente siempre tiene que uno dice como que, ah, me gustaría que esto fuera así, asado, pero fíjate, pensándolo, lo hicieron bastante bien y los efectos de la película quedaron brutales para quizás este...
Para el tiempo,
exacto. Sí, y para el personaje, que quizás no era tan famoso como decir un Spider-Man, un Superman, donde todo el mundo obviamente le suelta el dinero, vamos a decir, toma, haz la película, porque obviamente este personaje gusta. Pero
¿cuánto,
sí,
¿cuánto ejemplares lleva más o menos Spawn para ese tiempo? ¿Como 50?
¿Cuándo hizo la película? No, yo creo que llevaba más.
Llevaba más, pero yo no creo que había llegado al 100.
No, porque el 100, te recuerda que el 100 nosotros lo compramos.
Por eso, sí. Por... yo creo que no había llegado al 100, fue mucho menos de eso.
Pues yo pienso, 70. Yo digo que lo más tecatito que sé yo de esa película fue la escena de la motora. Pero fuera de ahí, yo creo que la película en general fue muy buena, y la actuación de todos los personajes en base a lo que tenemos del source material del cómic fue bastante reliable. Tú sabes, que yo digo que fue una muy buena película, que estaría bien. Yo no estoy muy convencido si Jamie Foxx sea la persona idónea para hacer este de Spawn, porque no sé, tengo la imagen de él como Electro y como que no me convence. Pero
diablo, me mataste.
Sorry, pero es que también vi Django hace poco, y una de escenas que yo vería como que, digo, también estamos viendo que es de Quentin Tarantino, ¿verdad? Pero una de escenas que yo veía que él tenía que expresarse como que más frustrado, más serio, como que lo veía como que muy hyper. Era como que, y como que la película estuvo buena, la disfruté, pero como que no me lo imagino a él como Spawn, como una persona bien oscura, bien dark, bien, y que no se vea bien deprimente como Electro.
Y como pero de nuevo, con Electro, acuérdate que eso fue Sony, y Sony es Jesús. Sony en verdad que no para mí, pero no pegó.
La actuación sigue siendo de él.
Sí, eso sí. Pero bueno, ¿quién tienes tú en mente? Si no fuera él, ¿a quién te gustaría ver haciendo ese personaje? Y que yo quiero, espero que se mantengan consistentes y lo hagan un personaje afroamericano, ¿entiendes? Como lo es él en realidad.
Eso de seguro es parte de las decisiones de Todd, y él no va a cambiar eso. Uh-huh. Pero yo lo tengo, o sea, realmente no me he puesto a pensar quién, porque no... Pero no es la imagen que tengo de Jamie la que no me convence.
Pues fíjate, yo cuando escuché la historia y cuando vi la foto de ellos dos sentados dándose la mano, como que él ya era el escogido para hacer Spawn, por alguna razón yo me alegré, porque es un nombre conocido, y siento que Jamie Foxx le daría un buen trabajo al personaje. Tiene el look. Obviamente no te puedo decir que tenga el físico de Spawn, cuando Spawn obviamente es un... mide como 7 pies, pero
más no yo sé. Veo, más yo veo a Michael B. Jordan como Spawn que el mismo Jamie Foxx.
Pero yo lo veo muy joven.
Yo también.
Eso tiene que ser. Kobe Jonta tiene eso, como una carita de bebé ahí.
Ah, bueno, pero eso lo resuelve el maquillaje y el DJ, el de aging. So que...
Pero este Jamie Foxx tiene ese look de la edad, de la experiencia.
Sí.
So.
No sé, a lo mejor es el estilo de Jamie Foxx del Fast Talker lo que no me llama. Pero nada, vamos a ver lo que vaya a suceder con esto. Nada, y hay rumores de que la serie de Harley Quinn ya está más cerca de ver la luz. Y es que en este fin de semana pasado, Jimmy Palmiotti, que es el que está creando la serie ahora mismo con la esposa, divulgó unos detalles de la serie. Esta serie la está protagonizando Kaylee Cuoco. Majayo, falta los nombres de esta gente.
No soy el único.
No, sí, definitivo.
Suelta el botón.
No.
Quantum Breath. Ya lo toqué.
Nada, ella es una de las que salen en Big Bang Theory. Ella es la que va a ser de la voz de Harley Quinn. Y lo que están diciendo Palmiotti es que ya el script básicamente lo tienen bastante acomodado. Esto empezó hace 4 años atrás, cuando ellos vieron una imagen de Harley Quinn como en una barra, con personajes que no son ni importantes para los cómics, y a veces no tienen ni relevancia, simplemente salieron tal vez una vez o lo que sea, y como que la rodearon de todo eso, y ellos se fueron en el viaje de ese cómic, de esa imagen. Entonces, lo que están diciendo es que la serie va a ser una comedia para adultos. O sea, que esto va a ser una versión, se puede decir, Family Guy, pero con Harley Quinn. Y es las aventuras de Harley Quinn para tratar de ser una de las miembros de Legion of Doom. So que hay que ver, ¿verdad?, que es lo que se va a tratar. La mayoría de los personajes que salieron en esa imagen posiblemente salgan. Y lo más que me gusta es que esta serie tiene actores que son reconocidos en el mundo de la serie en Estados Unidos. Porque tras que está ella, también está Alan Tudyk, que es el que no sepa quién es Alan Tudyk. Él salió en Rogue One y salió en Dodgeball. El que haya visto Dodgeball, el que hace del pirata, es Alan Tudyk. Y ese tipo es un maestro en las voces. Sale Jason Alexander, que quien no se acuerda de Jason Alexander es el amigo gordito de Seinfeld. Y sale Giancarlo Esposito, que él sale en Breaking Bad, que es el latino, el que contrata a Heisenberg. So que tiene un buen reparto ahí para pasar una serie de muñequitos. Vamos a ver para dónde va esto. Cabe destacar también que la que hace de la voz va a servir como productora ejecutiva de la serie. So que promete, fíjate. Yo no le había prestado mucha atención a la noticia, pero cuando me puse a buscar información, creo que estoy más interesado ahora para verla. So que, ¿alguien quiere aportar a esto? ¿Este rumor?
Yo rapidito, me gusta la idea de que hagan una serie diferente así, cómica, y cogieron un buen personaje de eso. Yo creo que DC siempre hace buen trabajo con las series que ellos hacen. So, sí, yo al igual que tú, me gustaría. Yo creo que esto va a ser algo para competir, como tú dices, ya sea con Family Guy, ya sea con Rick and Morty. Tú sabes, algo que para poder competir con ese tipo de show. Y sí, yo necesito algo para poder bregar con el vacío de Rick and Morty entre eso.
En el interín. Sí, pero ya sí. Viene por ahí la próxima temporada de Rick and Morty. ¿O qué?
Sí, noviembre. Tomamos demasiado mucho tiempo.
Bueno, pues con esto terminamos ya la sección de los rumores. Vamos entonces a la esquina de los sneakerheads con Efra.
Yes, sir. Esta semana tenemos una semana bien, bien ocupada para todos esos fanáticos de Adidas. Ya las famosas tenis de las Yeezy, que esas son una de las tenis más grandes que tiene Adidas hoy día. En esta próxima semana va a estar
sacando dos Yeezy. Las primeras son las Yeezy Boot 700 V2 Vanta, que van a salir ya hoy, estarán saliendo en preventa por la página de adidas.com/Yeezy. Van a tener un precio de $300. ¿Qué es tan especial de estas Yeezy? Es que cuando ellos hacen una versión triple black, y de, para los que no saben lo que es lo de triple black, es que ellos hacen la tenis entera en black. Ellos usan esta tecnología de suela que ellos le llaman el Ultra Boost. Y cuando ellos hacen el Ultra Boost, es bien raro que ellos lo tiren del color negro. Usualmente es blanco todo el tiempo y pues van variando con los diferentes colores. Y con las Yeezy hemos visto que ellos han trabajado mucho en cambiarle los colores. Pero cada vez que salen triple white o triple black, es a big deal. Tú sabes, todo el mundo quiere esas tenis. So, van a ser bastante difíciles de conseguir, pero las puedes conseguir en preventa ya hoy mismo. A través de la página, como te dije, o si no, puedes esperar hasta junio 6 que van a salir en las tiendas y van a salir en la página de nuevo, las van a tener disponibles. Se van a vender como pan caliente. Ahora, tienen esas y ahora van a tener también las Yeezy Ultra Boost 350 V2, que igual las van a tirar triple black, todas negras enteritas y al igual van a tener mucha salida, pero esas ya van a estar disponibles en junio 7 como tal. Además, Adidas va a estar tirando ya para, o sea, el que salen hoy, actualmente salen hoy las Adidas Alpha Edge 4D. Estas tenis son bien interesantes porque la suela es hecha en un 3D printer. So, son carísimas, pero esta versión es la versión más barata de ellos, que está a $300. Han hecho colaboraciones con diferentes artistas y han tenido un precio de 450 en adelante. Y estamos hablando de precio de tienda, no de reventa. O sea, que ya para reventa sería hasta muchísimo más. Pero bueno, estas tenis ya están saliendo hoy. Están lindísimas. Yo no los daría porque son tenis de correr y no creo que valga la pena. Pero las tenis están lindísimas. Y si tienes la oportunidad de ver las fotos de las tenis, a lo mejor le van a encontrar un poco de cariño a ellas. Además, para la comunidad de LGTV, Nike va a estar sacando un nuevo release de las tenis de ellos, que ellos tienen el nombre de Be True. Obviamente esto está identificado para la comunidad LGTB. Y las tenis son una Air Max 720, que ya van a salir en junio primero, van a tener un valor de $180. Me gusta cada vez que ellos tiran este tipo de tenis porque las tiran muy sutil. Ellos no hacen algo como para llamar la atención y decir, mira, esto pertenece a este tipo de comunidad o a este tipo de otra comunidad. No, cuando ellos tocan esta marca como tal, la de Be True, ellos hacen un buen trabajo y la hacen bien, bien limpias. Hacen una tenis que cualquier persona, aunque no represente ese tipo de comunidad o no se refleje con los ideales de lo que es la tenis como tal, las mira y dice, wow, estas tenis me gustan. Estas van a tener un valor un poco más especial porque donde está la parte del aire de la tenis tiene la firma de Gilbert Baker, que Gilbert Baker es el que diseñó la bandera de arcoíris. Por ende, creo que va a ser la primera vez que ellos van a tener como que esa relación de la comunidad LGTB. Y nada, ya como les dije, salen en junio primero y a $180. Para los que estén interesados, ya las van a poder comprar en las tiendas y también van a poder entrar a Sneaker App, que es la aplicación de Nike, o a través de la página de internet. Y eso es lo que tenemos para hoy en el mundo de los sneakerheads.
¡Llévatela, viento!
Y de ahí, de verdad, que lo único que puedo mencionar es que esa última, la Nike Max Be True, están bien bonitas. O sea, sí, fuera del tema, aquí yo no tendría ningún tipo de problema en comprármela y ponérmela, porque de verdad que están bien bonitas.
Sí, están lindas.
So que nada, vamos al tema del gaming y empezamos con que Square Enix reveló que va a sacar algo de Avengers. A Mauri, cuéntanos.
Pues mira, si pensaban que habíamos terminado con los Avengers, están bien equivocados, porque hay un jueguito que viene por ahí de la compañía Square Enix, que al que no sabe es quien está detrás de Final Fantasy y de Kingdom Hearts. Pues Square Enix estará en vivo en el E3 del 2019 para revelar este mundialmente lo que es el Marvel's Avengers. Este es un evento completo con subtítulos y empieza el 10 de junio a las 6 p.m. Eso es tiempo del Pacífico. So que el que quiera ya sabe que en esa hora pues se puede conectar y puede ver lo que es la transmisión que ellos van a hacer. Ellos nos dieron hace tiempito un pequeño teaser sobre el nuevo juego que enseñaba más o menos diferentes símbolos de los Avengers, como las gafas de Tony, parte del guante, el martillo de Thor, el escudo de Captain America, y con eso nos dejaron. O sea, no nos dieron nada de información aparte de eso. Ahora, hubo un leak recientemente de que el juego tendrá campaña sola y cooperativo. También se jugará de una persona hasta cuatro. Puedes poner tus personajes como creas conveniente para que se adapte a tu juego, y puedes combinar tus poderes para defender un mundo sobre total amenaza. Yo encuentro que sería más o menos como un open world, y combinado con ¿cómo es que se llamaba este juego, Efra, el que nosotros jugábamos?
Alliance.
Marvel, exacto, Ultimate Alliance. Yo entiendo que sería más o menos como ese tipo de juego. Ahora, esos detalles que salieron leak los removieron de la página de internet, que posiblemente sea real. Yo estoy bastante emocionado porque Square Enix hace títulos, por decirlo así, en la madre. De que ellos estén a cargo de este título de Avengers. Estoy bien contento. Ahora, estoy loco porque lo enseñen, porque definitivamente quisiera que ver qué es lo que van a hacer, porque Square Enix también, aparte de que hace buenos juegos, se tarda un montón en todo lo que está haciendo. Lo que fue Final Fantasy Kingdom Hearts, se tardaron un huevo, por ponerlo así. Tú, Frank, ¿qué tú crees de eso? ¿Lo compras
por
o no
fin
lo
vamos,
compras?
Por fin vamos a tener un juego digno de Marvel que no tenga que ver con Legos.
Sí, de verdad. Bueno, no, porque el de Ultimate Alliance estaba nítido.
¿Pero hace cuánto salió de eso?
Sí, es verdad.
A eso a lo que me refiero, lo último que ha salido de superhéroe digno ha sido Marvel Super Heroes, Lego Marvel Super Heroes y los de DC. Fuera de ahí, no ha salido nada que uno diga. Bueno, el jueguito de yo no sé si ustedes lo han jugado, el de iPhone. Está chévere, pero es demasiado repetitivo.
Sí.
Y llega un momento de que te quedas estancado, porque si no subes más y no gastas chavo en él, te fastidiaste. Tienes que seguir jugando lo misma tabla hasta que subas y whatever. So que, de verdad que yo estoy bien pompeado con esa noticia. Vamos a ver, y que se hayan unido con Square Enix. Yo lo que me estoy imaginando es un tipo de juego Kingdom Hearts, pero con las gráficas de Final Fantasy a la última potencia, tú sabes. Sí. Y ver así animaciones tipo Endgame o Infinity War. Brutal.
Sí, porque déjame decirte que los CG de Square Enix no tienen comparación. Siempre. Esa gente hace unas cosas que a mí, yo siempre que jugaba los Final Fantasy, a mí yo me emocionaba cada vez que yo veía un CG, mano. Lo que es el intro de Final Fantasy VIII, para mí es uno de los mejores intros que yo vi, obviamente, en aquel tiempo.
No, pero exacto. Esa es la cuestión, que ellos saben aprovechar tanto la tecnología del momento que le sacan el máximo. Porque inclusive el mismo 7, cuando salió, que los muñequitos se veían cuadritos, prácticamente sí. La animación, y cuando tú llamabas cuando hacías los summons, y esa última secuencia de la pelea con Sephiroth, brutal, tú sabes.
Ellos tienen una manera de cómo hacer el engine, obviamente, que ellos usan, y el modelo para que para obviamente los personajes se vean, porque tú ves donde sea. Bueno, pues yo por lo menos, en lo que soy fanático, yo puedo ver un CG de lo que sea y yo sé que lo hizo Square Enix.
Sí.
Porque ellos tienen un estilo en específico y bien peculiar, que para mí es uno de los mejores.
Para mí uno de los más memorables es cuando fue el juego que ellos inventaron para Final Fantasy X. que era un tipo de juego de soccer, balonmano, medio raro.
Oh, ok, debajo del agua.
Que era como dentro del agua, exacto.
Sí.
Esa secuencia de ellos enseñando el estadio así alrededor y cómo se van moviendo las cosas. Eso para mí es una de las mejores secuencias que ha tenido cualquier Final Fantasy. So que, de verdad que yo tengo altas expectativas de este juego.
Todo así.
Siguiendo con noticias de gaming, tenemos noticias por fin de la película de Uncharted. Y es que, pues, esta película, quien está atado a esta película es Tom Holland, nuestro actual Spider-Man de Homecoming y Far From Home. Y dice que está en desarrollo adelantado. Y no dicen más nada. No, sí. Dicen que ya van a empezar a filmar, no dicen fecha, no dicen nada, simplemente que está en desarrollo adelantado. Cabe destacar que esta película va a ser un prequel de los juegos. O sea, lo que ha salido hasta ahora de Uncharted 1, 2 y 3, la 4 de PlayStation, más el juego de PS Vita. El juego de PS Vita es un prequel de Drake Fortune, que es el primer juego. Pues esta historia va a estar basada antes de ese juego de PS Vita, que es Golden Ibis. So que por eso es que cogen a Tom Holland como un Drake joven, entrando ya a joven adulto. Y básicamente eso es lo que tenemos hasta ahora. El director de esta película va a ser Dan Trachtenberg, que es el que hizo Ten Cloverfield Lane y el que es el director de Houdini, que todavía no ha salido esa película. Pero lo más curioso de este rumor es a quién estaban pensando poner como Sully. Y habían cuatro nombres atados a Sully. Y uno era Chris Hemsworth, Matthew McConaughey, Chris Pine, y Woody Harrelson. A ninguno lo veo como Sully.
Ninguno.
Loco. A ninguno.
Loco, ¿tú sabes quién? A mí se me parece a Sony, pero imagínate la imagen exacta.
Sully.
El que... Gracias. Sully, whatever.
Toque el botón.
Yo voy a coger mi L. I'm gonna take my loss. Anyway, ¿ustedes se acuerdan de la serie de George López? El que hacía del suegro de él. Dios mío, ese es idéntico.
Sí, Emilio algo se llama él. Emilio algo. Pero lo que pasa es que él haría un excelente sol, y si fuese...
Para el viejo.
Para el joven, pues... Habría que, pero de verdad que a ninguno de estos yo los cogería como...
No, mira, como fíjate, a pesar de que de todos los actores, bueno, quitando a Chris Hemsworth y a Chris Pine, que Matthew McConaughey, a mí me encanta Matthew McConaughey, yo encuentro que él hace un buen papel en todo lo que hace, pero...
Él es el más viejo de todos.
Sí, y por más que yo quisiera verlo a él en una película, mira, ni siquiera, te soy honesto, yo no veo a Tom Holland haciendo de Drake. No sé, lo veo muy muy nene. Sí. Muy nene. Y nosotros, tú jugaste el último juego, el 4, Uncharted 4.
Por eso es que a mí me hace sentido que lo haga él. Porque recuerdas cuando van al pasado, que están enseñando al hermano y a él cuando chiquito. Ahí sí me hace sentido que sea Tom Holland. Brutal. Sí,
se parece un poco, porque inclusive en el del 3... Que literalmente tú juegas muchas partes de él cuando chamaquito. ¿Se parece en algo?
No. Si nos vamos a esa parte, sí, pero... ¿Cuándo entonces Drake empezó a hacer, como quien dice, todas estas Indiana Jones, Tomb Raider,
A Avengers? Los 14 años.
Sí, desde chamaquito. Bueno, yo hay que verla.
Más chamaquito que Tom Holland.
Sí, a mí me gusta la idea de la película. Y estoy loco, eso es uno de mis juegos favoritos.
Sí, nos vamos a dejar llevar, porque yo entiendo que quieran poner a Chris Hemsworth atado a este proyecto. Yo entiendo que, pues, obviamente, darle un notch a esta cuestión de Infinity War y Endgame y toda la cuestión. Pero en vez de a Chris Hemsworth, yo pondría a Chris Pratt. Chris Pratt con el bigote me haría un mejor Sully que Chris Hemsworth.
¿Pero era Chris Pratt o Chris Pine el que estaban tratando de poner?
Chris Pine. Chris Pine, perdón.
Pine.
Oh, Chris Pine. Chris Pine es el de Star Trek.
Exacto.
Sí, por eso. Pero estoy de acuerdo. Yo creo que Chris Pratt bregaría un poquito mejor que él.
So que nada, eso es lo que tenemos en cuestión de esa noticia. Hoy, sorpresivamente, y esto lo vamos a añadir ahora de sorpresa, básicamente para nosotros mismos. Y es que salió un trailer de Call of Duty Modern Warfare, que viene siendo la cuarta entrega de este juego, pero realmente no es la cuarta entrega. ¿Cuál es el revuelo aquí, Amaury?
Pues mira, yo pude buscar la información así por encimita, porque nos sorprendió obviamente a todos este trailer. Tiene un crossplay support, so quiero entender que sería dentro de lo que es este PC, Xbox y Sony, me imagino. Ahora, no es un remake del Modern Warfare que nosotros conocemos, es totalmente nuevo. Tiene un nuevo engine. No es el engine que estamos acostumbrados a ver Call of Duty, que es el famoso IW. Y el juego original tenía el 3.0. Y sería el primer juego en 14 años en tenerlo. So, se están saliendo de lo que ellos eran famosos. Ahora, tiene un nuevo juego cooperativo. No tendría Season Pass, o por lo menos a lo que nosotros estamos acostumbrados, y tendría mucho más mapas gratis y contenido. Yo vi el trailer y se ve brutal. Ahora, ¿qué tenga que ver con el original Modern Warfare? ¿Y por qué se decidieron en darle ese nombre en específico cuando nosotros ya tenemos un Modern Warfare en la mente? No sé. Pero se ve brutal.
Pues sabes que me puse yo a buscar y me metí en un par de videitos de blogueros de YouTube que tuvieron early access a este contenido y estuvieron de visita en Infinity Ward, y es que reimaginaron la historia. No van a hacer un remake de la trilogía original, sino que la van a reimaginar de nuevo. Esto significa que van a coger elementos de lo que pasó en la primera trilogía, pero van a darle otro giro, otro formato y otro ángulo a esa historia. Van a haber elementos parecidos, pero no va a ser un remake shot by shot. ¿Entiendes? So que...
Sí, porque ya lo hicieron.
Exacto. So que... Está chévere, porque estamos viendo también a Captain Price en toda su gloria, con su cigarro y todo. Que de verdad que cuando yo lo vi que se levantó, que se puso los night goggles, de verdad que... Se sí, me levantaron los
cuernos. ¿Mencionan algo de Soap o Ghost? Nunca vi nada.
No. Es
que Ghost era mi personaje favorito.
Yo creo que Ghost fue el personaje favorito de muchos. Que inclusive fue el único que hicieron un juego dedicado a Ghost.
Sí, yo lo recuerdo también.
No los mencionaron a ellos dos, pero yo me imagino que también quieren dejar cosas en la intriga. No van a darlo todo de buenas a primeras. So que básicamente lo que viene está chévere, porque volvemos, yo soy un solo, ¿cómo te digo? Yo soy un campaign player. A mí no me gusta jugar online. Yo juego con personas cuando se tiene que ser o con deporte o con pelea. Pero juego así, a mí me encanta jugarlo solo, porque yo lo que quiero es ver la película, ver la historia, conocer qué es lo que ellos se llevaron a una historia y meterme en esa historia. Y los últimos Call of Duty lo que han hecho es simplemente dedicarse al juego de todo el mundo, tú sabes. Todos contra todos, y eso a mí como que...
Claro.
Sí, y a mí yo perdí el interés de eso. Por eso es que yo me estaba también inclinando más a Medal of Honor, porque se estaban ya dedicando a lo que eran las campañas. Pero nada, con esto ya terminamos la sección de gaming. Lo que nos quedan son los trailers. Y esta semana salieron los trailers de Swamp Thing, la serie, que se ve muy bien. James Wan, por lo menos en cuestión del trailer, seguí yo. Jessica Jones, excelente. Salieron los posters de Lion King, que quiero mencionar brevemente. Los posters, de verdad, si yo me dejo llevar por los posters, no la veo.
No, todavía siguen promocionando Animal Planet para mí.
Sí, de verdad que sí. Yo siento que va a ser una de estas películas que van, que ponen solamente en Plaza Las Américas, en el salón de IMAX, para ver las gráficas y cómo lo grabaron en 8K y ya está. Pero fuera de ahí, de verdad que no me invita. No me invita para nada. De Jessica Jones, hay que destacar que es la última temporada de Jessica Jones en Netflix. No enseñan gran cosa, simplemente es el pasillo donde está la oficina de Jessica, y cuando entran, más nada. Y que arreglaron, pero no fue oficialmente, claro está, esto fue un fanmate, el trailer de Sonic.
Brutal.
Sí,
tipo, hay que pagarle el café.
Hay que darle props. De verdad que sí, hay que darle props. El tipo para mí se ganó el trabajo, que voten al ingeniero original del rendering, y que pongan a este tipo para que le dé más cariñito a las expresiones faciales. Pero fuera de ahí.
El tipo le dio en la cara a esta compañía obviamente millonaria haciendo películas, y le dijo: toma esto. Quizás, bueno, yo obviamente yo no sé exactamente quién fue el que lo hizo, pero un pelado en comparación con esta compañía y con el dinero que tiene y con toda la gente trabajando en esa película, hizo el cambio, un pequeño cambio. Mira, toma, cómete esta. Y con eso solamente se ve mucho mejor de lo que esta compañía hizo. Pero bueno.
Cuando salió el trailer, yo lo dije bien claro: si nosotros nos dejamos llevar por esta película, con todas las películas que ellos están pensando sacar en este universo de Smash Brothers, de verdad que se iban a tirar por un mal camino.
Sí.
Pero yo creo que hicieron lo correcto en escuchar a la gente, y vamos a ver lo que pasa. En cartelera esta semana tenemos que salió Godzilla, salió Ma, salió Rocketman, que es la película de Elton John, la biografía de Elton John, y salió The Tomorrow Man. Para la semana que viene, vamos a ver en cartelera que va a salir All Is True, X-Men Dark Phoenix sale ya para la semana que viene, y The Secret Life of Pets 2 también sale para la semana que viene, cambiando a... ¿cómo se llama él? C.K. Lewis. Era el que hacía la voz original del personaje, del perrito. Y cambiaron al actor, obviamente, por todo el revuelo que se metió del Me Too Movement. Ya con esto terminamos, yo creo, que los temas por el día de hoy. ¿Algo más que quieran mencionar, chicos?
No. Creo que lo hemos dicho todo ya. La energía está bajando. ¿Qué pasó? Ahí falta la tacita de café. Café de nuevo para todos.
Pues con esto, redes sociales:
Facebook.com/queeslaquepod, Instagram
@queeslaquepod,
y Twitter
@queeslaquepod. Y Rode, ¿qué es lo que tiene que hacer la gente?
Mira, ¿cuántas veces más se lo vamos a decir? Usted coja y dele like y dele share, póngale 5 estrellitas para que suba nuestro podcast y no estén en la página número 10, por lo menos estén en la página número 5. Y si usted sabe de alguna persona o amigo que no ha bajado todavía el podcast, róbele el celular, bájele el podcast de nosotros y así nos ayuda a nosotros a pagar el agua, la luz, el cable TV. Por favor. Y antes de irnos, queremos agradecer primero a todas esas personas que escucharon los podcasts de la semana pasada que nos guiamos. El del martes, el de la entrevista del viernes, el sábado y la entrevista de Guaramés. So que quiero darle las gracias por el apoyo, como siempre. Y este es el momento de que a Mauri y Efra tiran sus redes sociales.
Bueno, a mí me pueden encontrar en...
Con ánimo.
Muchachos, a mí ustedes me pueden encontrar en QELQ Efra en cualquier red social, excepto Facebook. No tengo Facebook, mi gente. So, Instagram y Twitter.
Despégate.
Despégate el micrófono, matame, que te lo voy a decir. Se escuchó esto.
Un bolerito ahí con el micrófono, mano. ¿Qué pasó eso?
Sí, loco.
Bueno, pues en Instagram, si quieren ver mi fotografía, es Amaury Raz Photo en inglés, que es P-H-O-T-O, que es P-H. O-T-O, en Twitter, que es la que Amaury Raz, que es Q-E-L-Q, Amaury Raz, a las órdenes.
Y, si y Facebook, este episodio, no, no Facebook.
Oh, sí.
Permiso. Eso es para la familia.
Permiso, tarjeta amarilla. Y si a usted le gustó este episodio, simplemente escríbenos debajo en los comments, y si usted quiere hablar de algo en específico o consigue una noticia, simplemente escríbelo en DM y nosotros estaremos pasando a producción para que lo apruebe y que salga. So que yo creo que hasta aquí todo.
Bueno, y antes que se nos olvide, las preguntitas, sigan mandando preguntitas, obviamente las vamos a tener aquí en el show. ¿Okay?
De verdad que sí. So que nada, gracias a Efra por estar acá.
Yes, sir.
Gracias, Mauri, por estar acá.
Ya lo sabe, papá.
¿Algo más, compadre?
Que no se despegue y espere los créditos al final de este podcast.
¿Me despego o no me pego? ¿Me pego? ¿Cómo es? ¿Me despego? ¿Sabes? Me tienes confundido, papá.
Que no te despegues de este episodio para que veas los créditos.
Sí. ¿Para que los veo o para que los escuches?
Quantum Realm. Lo que tengo es una conga de Quantum Realm aquí.
Un abrazo, gente. Chao. Aladdin tuvo un excelente fin de semana, pero que tras que tuvo un excelente fin de semana, también arregló algo que en la película de muñequitos dejó como que en el aire.
Exacto.
Cuéntanos, Rode.
Mira, para todos ustedes, vamos a empezar primero diciendo que, pues sí, fue así. Aladdin rompió récord en el fin de semana del 4 de julio. Y yo 4 de julio, me acuerdo de julio.
4 de julio, de verdad.
ya llegamos.
Loco, 4 de julio. Oye, el sombrerito es de Mickey, no es el del Flash.
Oye. En la sesión de Terry tenemos a Rode con las Terry de Back to the Future, loco. El tipo se fue.
Esto hoy promete.
Mira, se fue de pecho y la metió hasta
ahora. Pero lo dije seguro. El 4 de julio.
No, como siempre.
Ustedes se quedaron como que...
No, si tú no te ríes, yo nos comemos el 4 de julio. Con tu y fuegos artificiales nos los comemos fácil. Lo que pasa es que te reíste y ahí fue que caímos todo el tiempo.
Sí, ok. Me volvemos otra vez. Nada, simplemente que era importante la película de... Ay, bendito.
Ah, pero...
No, pero tú sabes que me gusta porque yo les había pedido a ustedes, necesitaba la energía de la risa y ustedes me la están dando, gracias.
Vamos a cortar la noticia en un minuto. Mira.
Dale.
Simplemente que era importante. Ahora sí, era importante el decir que Aladdin, por primera vez, Disney tuvo un fin de semana de Memorial Day. Bueno, ya que ha tenido películas como lo de Han Solo, ha tenido como lo de Princess Persia y también lo de Alice, Trot de Looking Glass. Y sinceramente ha sido una... Ya esto no se puede grabar. Yo estoy tratando de pichar las cámaras.
No, tengo que empezar esto, loco.
Loco, yo estoy tratando de no mirar a Fran, porque es que si miro a Fran me voy a reír.
Yo no puedo mirar la cámara.
Diablo, loco.
No podemos. Ay, loco, ya yo ni me estoy riendo del 4 de julio, yo me estoy riendo de Fran, loco.
Ok.
Si miras la cámara, yo me estoy pichando y todo. Yo estoy así
como que yo estoy llorando aquí.
Oh my god, qué bueno. Esa era la buena vibra que necesitábamos.
Vamos a tener que aplaudir de nuevo.
No.
Y esto lo ponemos al final como el plus. Nada, el público sabe. El público que nos escucha sabe que Rodena siempre tiene una rodenada. Eso que eso es parte de.
No, pero es que imagínate, ya pasó y en realidad no era tanto. Es que Fran, yo estoy tratando de ignorar la cámara de Fran, pero es que él está pero muriéndose. Y yo no puedo. Entonces bueno, tú estás dando la noticia.
La sombra de Fran ahí, porque yo, que
sí,
eso no se ve.
Loco, pero tú estás dando la noticia y lo único que se oye de fondo es el de él tratando de no reírse. Anyway, Rode, no sé, loco, ¿tú quieres tirar esa noticia de nuevo? Pues es que yo ni te escuché, brother, ¿verdad? Perdón.
Que no ha llegado muy lejos.
Me he quedado solamente que estoy la semana.
Vamos, ¿tenemos que empezar esto?
No, tenemos. Sí, él tiene que empezar la noticia, pero yo voy a presentarlo de nuevo porque esto yo lo pongo como extra al final.
Ok.
Esto es un blooper.
Ay, dame.
Sí, el problema eres tú y me estás afectando a mí, creo que sepa, Frank.
Tú querías reírte, ahí tienes. No jodamos.
Sí, gracias. Te guillaste.
Ok.